Hola a todos, buenos días. Comenzamos la segunda temporada del programa Derecho para Todos y Todas de la Universidad de Almería, en este caso dedicado a la innovación y al derecho, con motivo de la celebración la próxima semana y como actividad previa de la Noche de los Investigadores. En nuestro programa de hoy vamos a hablar de innovación y derecho, de cómo el derecho protege la innovación, fundamentalmente a través de diversas creaciones, cómo se identifica con una marca y cómo incluso podemos llegar a tener un secreto empresarial sobre un bien. Seguimos con nuestro objetivo, divulgar temas jurídicos que puedan ser de interés para la comunidad universitaria, contribuyendo, como siempre, a la formación integral de los estudiantes. Como suele ser habitual, pues aquí estamos Olga Belmonte, Nuria Martínez, nuestro invitado Víctor Bastante y quien habla, María del Mar Gómez. En otros programas hemos comenzado eligiendo alguna frase descriptiva de todo nuestro contenido. Hoy pues vamos a elegir y vamos a comunicar tres frases importantes que se refieren a tres aspectos muy relacionados con la innovación. La propia palabra innovación, creatividad y fracaso. La primera frase se atribuye a Enrique Dans. El valor de la innovación no está en evitar que te copien, sino en conseguir que todos te quieran copiar. ¿La segunda?
Pues la segunda viene de manos de Albert Einstein. Y la verdad es que está muy bonita. La creatividad es inteligencia divirtiéndose.
¿La tercera?
La tercera nos la trajo en su día Thomas Edison. No he fracasado. He encontrado 10.000 formas que no funcionan.
Bien, por el camino, que también es rico, se van descubriendo otras cosas. Seguimos también con nuestros compromisos. El tema de hoy también se vincula a la defensa de animales, a la educación para el consumidor, a la sostenibilidad, a la difusión de la cultura y del conocimiento, a la igualdad y al pensamiento crítico. Bien, pues nuestro tema de actualidad y el que protagoniza el programa de hoy tiene que ver con la innovación, con las creaciones. Desde el punto de vista jurídico, pues vamos a dar una breve pincelada sobre las distintas modalidades de propiedad industrial e intelectual que se utilizan para proteger distintos bienes y distintas ideas. Es muy importante, desde el punto de vista del consumo, que seamos nosotros conscientes de que muchas cosas que nos rodean, nuestra ropa, nuestros muebles, productos que tenemos en la cocina, etcétera, todo lo cotidiano, son obras o creaciones sobre las que puede un operador, una persona física, tener ciertos derechos de exclusiva. Esos derechos de exclusiva se pueden obtener en nuestro ordenamiento jurídico por dos vías fundamentales, la propiedad industrial o la propiedad intelectual. Dentro de ese bloque, denominado propiedad industrial, tenemos otra doble categoría, la que podemos dedicar a las creaciones industriales, que pueden ser de tipo técnico y estético, y a los denominados signos distintivos. De forma más coloquial, pues a marcas, nombres comerciales que identifican productos y servicios en el mercado. También es importante saber que todas estas instituciones cuentan en nuestro ordenamiento jurídico con una norma que las regula, y ya iremos mencionando algunas, pero las básicas son la ley de patentes y la ley de marcas, y que pueden encontrar una protección de carácter complementario en otras normas, por ejemplo, la ley de competencia desleal. Esta última norma es muy importante y será objeto de reforma y revisión en breve para adaptar una directiva comunitaria y diseñar un régimen del secreto industrial más completo que el que ahora figura en el artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal. Como decíamos, las creaciones de tipo industrial pueden ser técnicas o estéticas. Entre las técnicas reguladas por esa ley de patentes están las propias patentes y los denominados modelos de utilidad, que son como unas invenciones de tipo menor. Para que alguien que crea pueda beneficiarse de esa protección que otorgan las patentes y modelos de utilidad, es necesario que se cumplan los denominados requisitos de patentabilidad. Es decir, que lo que hemos creado sea nuevo, tenga actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial. Los regímenes básicos son, por tanto, patente y modelo, pero hay otros regímenes específicos de protección dedicados a las topografías de productos semiconductores, a obtenciones vegetales y a los certificados adicionales de protección de medicamentos y productos sanitarios. Todos estos cuentan con un régimen específico también a nivel normativo. La finalidad del derecho de patente es, por tanto, impulsar el progreso tecnológico dentro de un mercado de libre competencia, y lo que se hace es que, al registrar estas creaciones, se hace un pacto entre el inventor y el Estado. Ese pacto tendrá una diferente duración según la modalidad de propiedad industrial que hayamos elegido, de tal forma que si protegemos, tenemos una patente, pues tendremos esa creación protegida durante 20 años. Si lo que hemos registrado es un modelo de utilidad, tendremos el derecho de exclusiva por un tiempo de 10 años. Y posteriormente veremos otras cuestiones relacionadas que afectan también al tiempo. Por tanto, es muy importante aquí reflexionar sobre la siguiente idea. El operador que es innovador, que aporta, que invierte mucho en I+D, en ofrecer algo nuevo al mercado, y aquel operador que es imitador. A mí me gusta enfrentar las dos palabras con I, pero con un significado completamente distinto. El que nunca innova, el que nunca crea, el que nunca avanza, sino que va detrás del otro que va haciendo cosas. De hecho, nosotros lo hemos padecido. Comentaba yo con Olga y Nuria al preparar el programa las famosas cápsulas de café. Ahora ya nosotros no entendemos casi otra forma de hacer café, pero hace unos años esto no estaba, no existía. Hubo, en cambio, un operador innovador que apostó por esto. A los consumidores no ha cambiado el hábito completamente, pero ¿qué han hecho los competidores? O se apuntaban al sistema de cápsula o dejaban de vender cafeteras, cafés, etcétera. Por tanto, es un ejemplo muy ilustrativo de esta lucha entre innovadores e imitadores. Por otra parte, tenemos creaciones de tipo estético, que son los denominados diseños industriales, donde lo que se valora es la originalidad. Aquí tenemos creaciones de dos tipos. Lo que denominamos dibujos industriales, que tienen un aspecto bidimensional, o modelos industriales que tienen un aspecto tridimensional, como por ejemplo un bolso. El diseño de un bolso, eso puede estar protegido por una creación de este tipo. Y en el ámbito que acabamos de comentar de los denominados dibujos industriales, pues simplemente un tejido. Nuria nos comentaba, mientras terminábamos de preparar el programa, que le encantan las telas de cuadros. Pues hay una tela de cuadro magnífica y distintiva, que son los tejidos de Burberry. Allá donde nosotros veamos esa mezcla de líneas y colores, identificamos directamente el tejido con esa marca. Por otra parte, es importante al hablar de la propiedad industrial decir que pueden existir signos distintivos que identifiquen esos productos. Nosotros compramos un determinado vino porque hay una marca que lo identifica y que nos da una garantía de origen y de calidad. Bueno, pues entre esos distintivos están las marcas, los nombres comerciales, los rótulos de establecimiento, las indicaciones geográficas, como hemos comentado aquí alguna vez, denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. Volvemos a recordar que estamos en La Cañada, donde tenemos la IGP del tomate, que por cierto van a modificar su reglamento, y también los nombres de dominio. No son signos distintivos en sentido estricto, pero hoy cualquier operador que quiera estar visible tiene que tener una página web, y esa página web pues es el dominio que lo identifica en ese mundo virtual. Por tanto, cada uno de estos signos distintivos responde a necesidades concretas. Sobre todo cuando se estudian este tipo de creaciones en cualquiera de las clases que impartimos, pues surge qué diferencia y qué similitudes o qué relación hay entre los signos distintivos de la empresa y las patentes. Pues son instituciones que otorgan derechos de exclusiva. Tanto que en el ámbito coloquial, cuando alguien tiene una idea novedosa, dice, lo voy a patentar. Y a lo mejor no es patente lo que corresponde como modalidad de propiedad industrial, pero en nuestro vocabulario está ya esa expresión, que quiere decir que queremos tener la exclusiva sobre algo, pero no siempre se puede tener. Ahora mismo debatíamos sobre una marca que tenga o no carácter distintivo. Pues si lo tiene, podrá optar al registro de marca. Si no tiene carácter distintivo, si yo utilizo la palabra mantequilla para identificar mantequilla, no me lo van a registrar porque es genérico para ese producto. Ahora, si yo quiero llamar mantequilla a una colección de bolsos, pues puede convertirse en distintivo, como hubo, me parece, una colección de complementos hace un tiempo que se llamaba mandarina. Creo recordar, ¿no? Bueno, pues esto es un mundo apasionante. Yo es que llevo ya tantos años dedicado a esto que estoy como enganchada, ¿no? Bueno, es también importante que la concesión en España, tanto de las patentes como de las marcas, corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Yo recomiendo vivamente que se siga a la Oficina Española de Patentes y Marcas en redes sociales porque divulgan mucho la propiedad industrial y sobre todo los derechos de exclusiva y sobre todo la lucha contra la falsificación, contra la piratería. Nosotros como consumidores somos también cómplices de la piratería. Compramos cosas que sabemos que son falsas, pero a veces queremos llevar un bolso de una determinada marca, aunque sabemos que pasado mañana el bolso ya no está para otra cosa que para la basura. Por tanto, intentan defender
lo que esconde, ¿no? La piratería en el caso de la compra y venta de pues de falsificaciones, que detrás suele haber mafias de distintos orígenes.
Exactamente, Nuria, ahí tenemos otro problema adicional importante. Bueno, exigimos a los signos distintivos actitud diferenciadora, a las creaciones industriales que sean nuevas, el requisito de la novedad. Y es muy importante, porque esto es un truco a veces para llegar a proteger, que la duración de los signos distintivos, una vez que yo tengo protegida una marca, pues es indefinida. Mientras yo siga pagando la tasa, sigo teniendo exclusiva sobre el signo. Mientras que las creaciones industriales, patentes, modelos de utilidad, diseño, cómo contribuyen al progreso tecnológico, ese pacto, como hemos dicho al principio, es limitado en el tiempo. Por tanto, su duración, 20, 10 o 25 años, es improrrogable. Pero siempre hay un truco. Aquí está la labor importante de los agentes de la propiedad industrial y de los abogados asesores en esta materia, que nos pueden llevar de una ley a otra con una determinada conexión o también con la propiedad intelectual, que tiene una protección mucho más amplia. Con esta conexión entre ley de patentes, ley de marca, me refiero a las denominadas marcas de forma, porque está permitido que se registren como marcas tridimensionales. De tal manera que hay quien quiere ver en el diseño de un envase un elemento distintivo. Nosotros acabamos de comprar estas botellas de agua, si le quitáramos la etiqueta, para nosotros ya es distintivo. Pero esta forma puede ser una marca o tiene una función técnica. Pues parece que función técnica no cumple. Ya han dicho los tribunales que si el envase o la marca tridimensional cumple una función técnica, no podemos registrarla como marca porque estaríamos aprovechando de una protección indefinida sin serlo, ¿vale? Ahí hay casos curiosos que luego nos van a comentar, por ejemplo, sobre la marca KitKat. Bueno, y por último, una reflexión sobre la propiedad intelectual, ahora que está tan de moda con los temas de plagio. No hay red social ni periódico donde no haya algún titular relacionado. Efectivamente, la propiedad intelectual protege determinadas obras, las que están en el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual. Hay un régimen general para esas obras del artículo 10 y un régimen especial para los programas de ordenador y bases de datos que están también regulados en esa norma y que incorporan directivas de la Unión Europea. Plazo de protección: toda la vida del autor y 70 años después de su muerte, con lo cual, como vemos, comparativamente pasamos de 20 a 10 a puede que 100 años. Por tanto, aquí también se busca la posibilidad de lo que pueda colar vía propiedad intelectual, pues tendrá más protección que por otra vía. Y por último, dos apuntes. Uno, que según el artículo 3 de la Ley de Propiedad Intelectual, existe absoluta compatibilidad entre ambas protecciones, de tal manera que un mismo bien, un mismo objeto puede estar protegido por las dos vías, si cumple los requisitos de cada norma, claro, y la diferente protección en cuanto a nivel territorial que podemos encontrar. Si el operador quiere o considera suficiente protegerlo a nivel nacional, pues lo inscribirá en la Oficina Española de Patentes y Marcas. ¿Que le interesa más la protección comunitaria? Pues todas estas instituciones tienen sus reglamentos correspondientes, igualmente a nivel internacional. Con esto terminamos un repaso rápido sobre lo que son las instituciones de propiedad industrial, poniendo de relieve las principales características y recordando que estamos a la espera de que se apruebe, puesto que se tramita una vez se cierre el periodo de enmiendas por el procedimiento de urgencia, el proyecto de ley de secretos empresariales de 2018. Buenos días, Nuria. Nos trae una interesante cartera de cositas para contar relacionadas con todo lo que yo acabo de explicar desde un punto de vista muy teórico, pero nos va a poner notas de actualidad, ¿no?
Muy buenos días. Estábamos deseando volver. Como tan brillantemente ha explicado María del Mar, yo lo que voy a hacer ahora va a ser aplicar toda esa teoría a la práctica. Como seguramente estáis pensando, ese montón de marcas, patentes que tienen las empresas, da lugar a conflictos, y esto nos lleva a los tribunales. Por ejemplo, si nosotros encontramos una tabletita así, con barritas, todas juntas, pero en las que se nota la diferenciación, sabemos de qué hablamos, ¿os suena? De vez en cuando alguno se habrá comido un Kit Kat, ¿no?
Vaya.
Pues es reciente que Nestlé, que tiene propiedad de Kit Kat, ha perdido la batalla por registrar esta marca. La pelea comenzó ya en 2002, cuando la compañía suiza Nestlé intentó registrarla en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. A pesar de conseguir su registro posteriormente, otra compañía, en este caso noruega, que tenía un producto idéntico, que se llama Cadbury, pues pidió la anulación de la citada marca. Tras considerar el tribunal el conflicto, ha considerado que si bien Kit Kat es notorio, es decir, muy conocido en 10 países de la Unión Europea, hay 4 en las que Kit Kat como tal no es reconocido, que son entre ellos Irlanda, Grecia, Bélgica y Portugal. Es decir, que si desempaquetamos esas barritas en Irlanda y se las llevamos a alguien, no piensan que son Kit Kat, pensarán que son pues un chocolate normal. Por tanto, ha perdido el registro de la marca Nestlé.
Bueno, a lo mejor es que Nestlé ha hecho allí poca publicidad, porque yo creo que todos tenemos en nuestra mente el eslogan «Tómate un respiro, tómate un Kit Kat», que en los aularios encontramos además distribuido en máquinas de venta automática, en el kiosco que aquí nos acompaña. Es decir, que esos países creo que no han tenido esta publicidad cerca.
Yo creo que igual son más de patatas fritas, no le gusta tanto el dulce.
Porque... Puede ser.
Son más de sala.
Son más de sala. Bueno, otro caso también controvertido ha sido el famoso restaurante La Mafia se sienta a la mesa, que aquí en Almería, de hecho, teníamos uno.
Sí.
Bueno, pues ese nombre que es tan llamativo ha sido también demandado por la República Italiana, al considerar que esa marca atentaba directamente contra el orden público y las buenas costumbres. Claro, es que en Italia se podía convertir en realidad que la mafia se sentara a la mesa. Por tanto, esa compañía también se ha quedado sin marca. Ya no se puede llamar así.
Muy bien.
Bueno, y continuando, hay una historia muy peculiar que seguro que la recordáis y que llama mucho la atención,
y que ahora se utiliza, tras eso se utiliza muchísimo, porque ¿quién no se ha hecho un selfie? Pues yo creo que aquí todos, ¿no?
Sí.
Alguno que otro ha caído.
Y el palo selfie también.
Y el palo selfie. Alguno que otro ha caído
un
incluso.
Invento, el palo selfie. ¿Por qué se ha inventado? Pues porque soluciona un problema. ¿Qué sí. problema? El de mantener el móvil para hacernos la foto.
Claro, claro, es que todos queden encuadraicos en la sí. foto.
Y es que además muy de cerca el selfie a veces queda muy mal. Entonces con el palo selfie ya toma distancia, ya no se ve tanto la imperfección.
Bueno, pues esta idea tan maravillosa la tuvo un monito. El macaco Naruto, el cual el tribunal ha establecido que no puede reclamar sus derechos de imagen, sus derechos de autor. ¿Por qué? Porque a pesar de haberlo creado él, no tiene entidad para realizar dicha demanda. El caso se remonta a 2011, cuando el fotógrafo de la naturaleza, David Slater, estaba en un viaje en la reserva de Tanggako, en Indonesia. Allí estaba fotografiando porque consiguió acercarse a un grupo de macacos crestados, de estos con los ojitos rojos, grandes, tan graciosos, a los que fotografió con su propia cámara. Pero se ve que a Naruto no le gustó mucho la foto que le echó, así que se acercó a la cámara y se tomó varias fotografías él mismo, saliendo allí toda su carita. Más tarde, Slater pues, publicó esa imagen con el resto en el libro Wildfire Personalities en 2014. ¿Qué pasó? Que entonces la organización ecologista PETA demandó, en este caso al fotógrafo. ¿Por qué? Porque consideraba que el derecho de esa fotografía no era de él mismo, sino del mono, de Naruto. ¿Qué pasó? El tribunal, el juez de distrito del Tribunal Federal de San Francisco, William Orrick, el señor, pues le dio la razón a David Slater y le declaró la titularidad del selfie del mono. PETA recurrió, es decir, no estaba de acuerdo, y al final ambas partes, fotógrafo y asociación, llegaron a un acuerdo por el cual Slater donaría a la defensa del hábitat de los macacos negros crestados de Indonesia el 25% de los beneficios que obtuviera con estas imágenes. Al final todo se solventó bien, porque como ya sabemos, vale más un mal acuerdo que un buen juicio. Así que, por lo menos, con cierta parte, los macacos salieron beneficiados. ¿Qué os parece?
Pues una historia muy vinculada a nuestro compromiso de defensa de animales, ¿no? Porque mira esta asociación que ha ido a los tribunales a defender el derecho de propiedad intelectual.
Muy famosa, PETA, la conoce todo el mundo dentro del ámbito de la defensa animal.
Además, ello muestra la inteligencia de los macacos. Bueno, que tanto se ha hablado.
Fue casualidad, sí. Cogió la máquina del fotógrafo y se hizo la foto, como otras casualidades que hemos comentado antes, ¿no? El sí. propio Posit es fruto de un error, sí. pero ha tenido mucho éxito como producto.
Y bueno, por último quería comentar que el Parlamento Europeo acaba de aprobar la nueva directiva sobre derechos de autor, la cual está siendo muy, muy controvertida. ¿Por qué? Porque entre sus artículos, los más destacados, el 11 y el 13, establece que una vez aprobada, se otorgará a los editores de prensa el derecho renunciable a reclamar compensaciones por compartir sus artículos o fragmentos en plataformas digitales como Facebook o Twitter. Y tendrán, para reivindicar este derecho, un periodo de 20 años. ¿Qué os parece?
Imaginemos. Pues nada, que voy a cerrar la cuenta de Twitter, porque yo me paso el día compartiendo noticias.
Se van a hartar de demanda, como empiece.
Entonces tengo que evitar eso, antes de que entre en vigor.
Claro, me parece una tarea titánica, que es lo que estábamos comentando antes. Es que, ¿cuántos artículos de prensa no se comparten en Facebook al día?
¿Cuánta gente no comparte en especial?
¿Entiendes? Entonces es como, bueno, pues no sé cómo lo harán. Será, bueno, estará por ver, ya está.
Y además obliga a los gigantes Google, Facebook o YouTube a controlar que los contenidos que compartan sus usuarios no infrinjan derechos de autor. Esto sí ya yo creo que es incluso más interesante, ¿no?
Eso sí, de
un
hecho,
poco más lógico.
Si nosotros entramos, por ejemplo, en el buscador Google, en nuestro San Google, a buscar una imagen, es muy posible que la imagen que rescatemos nos ponga debajo, esta imagen puede estar protegida por derechos de autor. O que el propio YouTube retire contenidos porque están protegidos por derechos de autor. Aquí sí están haciendo una labor ya interesante. Interesante.
Bueno, pues vamos a ver en qué desemboca esto.
Bueno, y ahora Olga nos va a dar, como siempre, su enfoque sostenible, porque los inventos también nos pueden ayudar a ser efectivamente más sostenibles, más protectores con el medio ambiente. Cuéntanos.
Buenas, y bueno, buen recibimiento aquí después de las vacaciones, nos incorporamos todos con nuevas las pilas recargadas. Pues sí, es lo que estaba diciendo María del Mar, la innovación que reduce el impacto ambiental, sí, por supuesto. En este campo la innovación no queda atrás. Y por supuesto puede ir de la mano con el medio ambiente. Pues es muy curioso porque hay una página web de la Fundación J. Dyson que hace una serie de premios a emprendedores dentro del campo de la ciencia que son normalmente gente que aún sigue su estudio en la universidad o que hace poquitos años ha terminado sus respectivas carreras. Y es muy curioso porque hemos encontrado, bueno, hay un ganador nacional que ahora hablaremos a continuación sobre este invento, que la verdad es que me ha parecido fantástico, que ahora lo veréis, y unos par de inventos finalistas que también os diré que también me parecen también súper curiosísimos. Bueno, vamos a empezar por el ganador, que es un vaso, bueno, los vasos desechables. ¿Cuántas veces no hemos ido a empresas de cadena de comida rápida, café para llevar? Bueno, a escala mundial, ¿cuántos miles no se producen? Mejor dicho, millones o cientos de millones. ¿Y qué se hacen con ellos? Porque la verdad es que a la hora de reciclarlos se genera una cantidad de residuos bestiales. Pues nada, pues hay un par de jóvenes, son Sofía Cabrero Acero y Audrey d'Anjou, que deciden que el tema de las pajitas, sobre todo a la hora de la bebida, de los refrescos, lo que pedimos, ¿no?, en las cadenas de comida rápida, se generan, por lo menos en Estados Unidos, 500 millones de pajitas diarios. Pero es que lo curioso es que no se pueden reciclar. Porque a lo mejor si se recicla en la cadena de producción, como es algo que pesa tan poco, se pierde. Entonces, ante esta problemática, dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues inventaron un vaso que básicamente es vaso, pajita y tapa en uno. Es de papel. Es verdad que no han podido eliminar totalmente el plástico en la pajita porque tiene una capa de polietileno, pero es curiosísimo porque reducen prácticamente el material plástico de la pajita, prácticamente, por ejemplo, en el vaso pequeño en su totalidad un 85%, un 81% en el vaso mediano y un 77% en el vaso de bebida grande. O sea, es revolucionario. Además, se puede seguir produciendo en grandes cantidades, no produce lo que es, no elimina ningún paso de la producción, o sea que en cuanto a la gente que lo produce, a las grandes empresas, no le supone nada. En cuanto a la eliminación, elimina un paso de la cadena de reciclaje, de la cadena de producción, que es doblar el borde, porque la tapa era otro problema. Y también elimina los problemas de la cadena de reciclaje, por la pérdida de la pajita. O sea que es bastante revolucionario. Se llama SIP, literalmente SIP. La verdad es que la campaña la hace una modelo y verla también el diseño de los vasos son muy coloridos. Está muy, muy, muy interesante. Y bueno, el futuro de estos creadores, ¿no?, en cuanto a la proyección a futuro de estos vasos, dicen que pretenden buscar mejores materiales que sean totalmente compostables, porque eso es verdad. Porque dicen, SIP es en el peor de los casos. Estaban enfocados en lo que es un sitio donde el reciclaje no se puede efectuar bien, ni siquiera se puede permitir su compostaje, porque claro, existen ya otras alternativas mucho mejores, pero la verdad es que revoluciona el campo. Bueno, este en cuanto al ganador, pero los finalistas de este concurso ha ido en concreto, que me han parecido muy interesantes y no puedo dejar de nombrarlo, es por ejemplo el panel eólico, se llama EOU. Lo ha creado con un grupo de chicos de la Universidad Politécnica de Valencia, y se trata de un panel con un conjunto de turbinas que se colocan en las fachadas de los edificios de las ciudades para que se abastezcan de esta energía renovable que es el viento, y se autorregula. La verdad es que también es muy innovador. Y también hay otro que lo ha creado un grupo de chicas, es muy curioso, que se llama Aleaf, C-A-L-E-A-F, que me ha llamado muchísimo la atención, que se ha quedado finalista, por cierto, porque es un dispositivo que parece una funda de móvil, pero atención, no una funda, es un cargador incorporado al móvil. Está hecho con materiales piezoeléctricos y piroeléctricos, y diréis, bueno, ¿esto qué es? Pues son materiales que con los cambios de temperatura y con el uso, el tacto y los movimientos y golpes que se dan al móvil, se va cargando en una batería que tiene incorporada. Entonces, en el momento en que tú te encuentres en cualquier lugar y tu móvil esté bajo en batería, le sacas el respectivo cable que lo tiene incorporado y se lo conectas a tu móvil. Total, este me pareció genial, porque la verdad es que nos libraría de mucho apuro. Y bueno, y ya para finalizar, un poco estos inventos que reducen el impacto en el medio ambiente, la legislación no relacionada al respecto. Bueno, tenemos la Directiva Marco 2008/98 de 19 de noviembre sobre residuos fundamentales en el área en este tema, porque, curioso, añade lo que incorpora la responsabilidad ampliada del productor en apoyo del diseño y fabricación de bienes que tengan en cuenta y faciliten el uso eficaz de los recursos durante todo su ciclo de vida. Fundamental, o sea que esto ya va ganando peso, incluso en una fase previa. De hecho, hay una jerarquía de cumplimiento a la hora de clasificar o emprender la importancia de cómo va a afrontar el tema de los residuos, y es la prevención. Porque es verdad que estamos muy acostumbrados al tema del reciclaje, ¿no? Las 3R, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar, pero se ha enfocado estos últimos años, incluso décadas atrás, todo al tema de reciclaje, simple y llanamente sin tener en cuenta la reducción, que es la primera fase y es fundamental. Pues en este aspecto, como ejemplos de medidas de prevención de residuos, en esta directiva se incorpora, que me ha parecido también muy interesante, la promoción del ecodiseño, que es la integración sistemática de los aspectos medioambientales en el diseño del producto con el fin de mejorar el comportamiento medioambiental del producto a lo largo de todo su ciclo de vida. Y bueno, en la legislación interna, pues esto lo incorpora, lo transpone la Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados, que básicamente viene a decir todo lo expuesto en la directiva. Lo desarrolla un poquito más, obviamente, porque es una directiva marco, pero vamos, que está todo ya encaminado a que el futuro vais por ahí.
Bueno, y después de este magnífico enfoque sostenible, que es que a mí me encanta, porque es una muestra de cómo la innovación ayuda a muchas cosas, en todos los campos. Es que yo no me canso de este tema y de poner ejemplos, siempre me da un juego magnífico. Pues después de esto tenemos hoy la visita en nuestra sección de expertos del profesor Víctor Bastante, que es profesor ayudante de Derecho Civil en nuestra universidad y además también antiguo alumno. Lo hemos invitado hoy para que nos cuente algunas cosas y también porque el próximo día 28 va a participar en la Noche de los Investigadores con un stand para tratar el tema del consumo colaborativo. Pero nos gustaría antes que nos explicase un poquito por qué eligió estudiar Derecho, que nos hablara de su trayectoria, de su línea de investigación y también, como es un innovador en toda regla, que nos cuente en qué consiste ese proyecto de innovación docente que coordina y que hemos presentado esta misma semana, ¿no? Un póster en la jornada de innovación docente organizada por el Vicerrectorado de Estudios Oficiales. Cuéntanos, Víctor, bienvenido.
Bien, buenos días. Muchas gracias al equipo de la radio de la universidad y al equipo que conforma este programa de radio. por haberme invitado en este primer programa de la segunda temporada. Bueno, yo no me considero muy innovador, pero si queréis, yo voy a comenzar tratando lo que me has preguntado, que cómo llegué a estudiar la carrera de Derecho. Realmente yo cuando me encontraba en secundaria, al principio quería ser profesor de Bellas Artes. Después quise ser biólogo.
Bien.
Después quise ser psicólogo y finalmente acabé haciendo Derecho.
Bien.
¿Por qué motivo acabé haciendo la carrera de Derecho? Realmente fue porque cuando terminé selectividad me planteé ya mi futuro profesional y dije, ¿qué carrera me puede brindar más caminos profesionales si termino la licenciatura de Derecho? Entonces tomé la decisión, hice la licenciatura pensando que siempre me va a abrir un abanico de poder trabajar en el mundo jurídico, siendo abogado, procurador, trabajando en un registro de la propiedad, por ejemplo. También te va a permitir trabajar en el sector bancario. Tenemos muchos licenciados en Derecho que son directores de banco actualmente. Opositar, tenemos mil caminos para poder opositar. Y también uno de los ámbitos en los que me encuentro yo actualmente es el ámbito de la docencia. No podemos olvidar que la carrera de Derecho también te permite trabajar en secundaria, en bachiller, por ejemplo, ofertando el módulo de formación profesional. Y yo me encuentro en este caso en el ámbito universitario, que también es otra forma de docencia, la educación superior. Así que ese fue el camino o la decisión que finalmente tomé y fue realmente por el camino profesional que me abría. Después, al estudiar la carrera, fue cuando ya me salió la vocación por las leyes y la importancia que tiene la realidad social.
Muy bien.
En cuanto a las líneas de investigación, para ser muy, bueno, muy conciso, protección del deudor hipotecario.
Gran tema.
Sé que también te fascina. Después de la crisis económica tuvimos un problema y yo me he encargado de investigar todo lo relativo a cómo lo podemos proteger, mejorar el sistema legal, las ventajas e inconvenientes que se presentan.
Bueno, ¿has traído alguna solución novedosa de otro ordenamiento jurídico, no? ¿Como el francés?
Yo he traído alguna solución novedosa. Lo que pasa es que el lobby bancario no va a permitir que se pueda implantar esa serie de medidas. Pero, por ejemplo, en Francia se encuentran implantadas. Por ejemplo, obligar al acreedor que tenga que aceptar un plan de pagos de forma forzosa y no como una de forma voluntaria. Sobre todo para poder ayudarle a que pueda preservar la vivienda habitual y se puede llegar a implantar, por ejemplo, dentro de la mediación hipotecaria o la mediación concursal.
Muy bien. A pesar de la oposición de entidades financieras, hay que seguir defendiendo estas tesis novedosas que pueden ayudar a la parte débil, al deudor. ¿Y sobre qué cosas trabajas, además?
Actualmente, trabajo en la insolvencia de persona física, todo lo relativo a cláusulas abusivas del consumidor, que es un tema bastante actual, tema de cláusulas suelo, cláusulas techo, comisiones bancarias, ahora está el problema del Euribor y el IRPH, que también
vencimiento anticipado, etcétera. No hay cláusula que no sea abusiva.
Así que todavía continúo en la protección del deudor, aunque más en el ámbito bancario y no tan en el tema de la insolvencia. Y ahora estoy comenzando otra línea de investigación, que es el tema del consumo colaborativo.
Fenómeno.
Yo he sido y estoy siendo usuario de muchas plataformas colaborativas que ahora mismo están siendo objeto de uso por muchos ciudadanos. Hay gente que todavía no la llega a conocer, como Airbnb, BlaBlaCar. Hay incluso plataformas colaborativas para compartir cena y comida dentro de una casa de un particular, intercambiar casas de forma gratuita. Claro, en ese punto no hay una... A diferencia del derecho de consumo, que regula muy bien perfectamente la relación entre empresario y consumidor, en el ámbito del consumo colaborativo generalmente estamos contratando con particulares. Entonces hay una ausencia y carencia de regulación legal. Y nos tenemos que preguntar cuál va a ser la protección más adecuada del usuario colaborativo.
Bueno, mientras llega esa regulación, creo que son importantes los compromisos. Ayer mismo leía una noticia divulgada por la Unión Europea en la que se informaba de que Airbnb va a asumir una serie de compromisos para proteger al consumidor, porque son conscientes de que ahora mismo sin regulación pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pero va a asumir una serie de compromisos muy importantes también en el marco de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales, que, como sabes, también es otro tema que a mí me fascina. Bueno, y este proyecto de innovación docente que compartimos y que también diriges, ¿qué objetivo tiene?
Bien, el proyecto de innovación docente surgió no porque sea pionero en esta materia, pero sí que quiero reivindicar que hay un cambio en la enseñanza docente, sobre todo dentro de las disciplinas jurídicas. Hay muchos profesores, hay algunos profesores en la Facultad de Derecho de muchas universidades españolas que intentan que el aprendizaje sea mucho más activo. Es verdad que dentro del derecho, yo soy estudiante, yo terminé la carrera en 2010, ya hace 8 años.
¡Uy, qué joven!
Pero realmente hemos tenido una enseñanza bastante tradicional, una enseñanza tradicional que se caracteriza generalmente por clases magistrales y resolución de casos prácticos. Y yo creo que todavía el profesorado universitario no se ha dado cuenta de que se ha producido el paso de un alumno que podríamos denominar 1.0, un alumno
copista, un alumno copista.
Exacto, que realmente ha sido de interactuar con libros y con el profesor únicamente. Después hemos pasado a un alumno 2.0, que es un alumno que ha empezado a ver cómo los profesores comienzan a utilizar el tema de las TIC, el PowerPoint en clase, a utilizar Internet para la resolución de casos prácticos, etcétera. Pero ahora, en la era digital, estamos comenzando a enseñar a alumnos que son 3.0, alumnos que necesitan que la enseñanza sea un poco más interactiva. ¿Qué queremos reivindicar? Pasar a intentar implementar los juegos en materia de derecho. Yo sé que cuando hablamos de juegos y derecho, esas palabras pueden llegar a chirriar desde el...
Salvo que piense en la regulación jurídica del juego.
Ahí está. Salvo que empezamos a pensar en cómo se puede regular los juegos, etcétera. Te parece que son palabras incompatibles. Pero realmente pienso que sí podemos adaptar esas las técnicas, los elementos, dinámicas de grupo de los juegos, adaptarlos al aprendizaje jurídico. El proyecto Innovación Docente lo que busca es que un equipo de profesores que integran ese proyecto, que he intentado que sea lo más interdisciplinar posible, tener profesores de civil, de mercantil, de financiero, de administrativo, de laboral,
constitucional,
intenten primero crear algún juego de carácter innovador o bien la adaptación de un juego tradicional para poder implementar las clases. Es decir, sería crear un concepto, un resumen, crear cuáles, bueno, establecer cuáles son los materiales, las reglas del juego, etcétera, para después implementarlo en clase. Lo importante es que al crear ese tipo de juegos podemos también implementar la utilización de aplicaciones móviles. Hoy en día hay muchas aplicaciones que nos sirven para poder impartir clases, docencia e incluso para captar la atención del alumno. Después de crear esos juegos educativos, el siguiente paso va a ser adaptarlo para poder implementarlo en la clase. Y después tenemos que ver si hay un acogimiento adecuado por los alumnos. Yo sé que hay muchos, bueno, algunos profesores de nuestra universidad que sí implementan juegos educativos en clase. Entonces es una forma de reivindicarlo. ¿Por qué motivo creo que se tiene que empezar a utilizar los juegos en clase? Pues hay muchos motivos. El principal, potenciar la motivación y la atención del alumno. Reforzar su conducta y el ánimo de superación para obtener objetivos. Activar su aprendizaje y participación. Facilitar la interiorización de conocimiento de una forma mucho más lúdica. Obtener la fidelización del alumno con el contenido que trabaja. Optimizar y recompensar al alumno. Realmente yo creo que este proyecto lo que va a buscar es sobre todo intentar defender que la gamificación, que es el concepto que tenemos que emplear técnicamente, o la ludificación, que otros autores denominan el implantar juegos en la educación universitaria, que se convierta en una metodología docente básica, pero sin una metodología docente que tenga que ser complementaria. Sobre todo para que el alumno, que denominamos 3.0, pueda estar mucho más motivado, interactuar con el profesor y poder realizar, en este caso, una formación mucho más interactiva. De hecho, yo creo que nuestro proyecto, después de la jornada de innovación docente que hemos tenido hace muy poco, hablaban del marco europeo de competencia digital del profesorado y se encuentra dentro de esa necesidad de implantar una pedagogía digital, utilizar recursos, utilizar TICs, utilizar las aplicaciones móviles, permitir que los alumnos puedan interactuar con el smartphone, así que ahora mismo estamos en proceso de implementación. Espero que haya un buen resultado, así que yo creo que va a tener buena acogida por parte del alumnado universitario.
Bueno, vamos a ver cómo acabamos todos con ese proyecto. Lo que me ha encantado es la clasificación tan clara que tienes del alumnado, del estudiante, el 1.0, 2.0, 3.0. Me venía a la mente, ¿cómo será el 4.0? Lo veré yo. Bueno,
lo veremos, yo creo que
lo veremos, ¿no? Muy bien, pues Víctor, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos y por contarnos todo esto que haces. Y iremos el próximo viernes a la Rambla a ver ese stand en el que va a exponer algunas cuestiones sobre economía colaborativa.
Muchas gracias.
Muchas
a vosotros.
Gracias. bien, pues cambiamos de sección, vamos a la de cultura y conocimiento, que como siempre pues viene cargada de interesantes cosas para compartir. Y antes de comenzar con los bienes propios de cultura y conocimiento, remitir a las páginas web tanto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual como de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y de la Oficina Española de Patentes y Marcas, porque tienen una oferta formativa gratuita y online muy interesante. Por tanto, nos permite poder obtener formación de primera mano a través de estas instituciones sobre todas estas materias. En cuanto a los libros, pues queremos destacar dos. Uno, de este año 2018, publicado por la editorial Flamboyant, del que es autora Aicíber López, con ilustraciones de Luciano Lozano, un libro muy pequeñito, de solo 40 páginas, que se llama Las inventoras y sus inventos. De tal manera que este libro consigue divulgar y difundir aquellos inventos ideados por mujeres, porque el problema más importante a veces en estos temas es dar visibilidad. Para seguir dando visibilidad a la labor de mujeres en este ámbito, también queríamos hablar del libro titulado El exilio interior, la vida de María Moliner, escrito por Inmaculada de la Fuente y publicado por la editorial Turner, en el que se cuenta cuál es la historia de María Moliner, su investigación, a veces la investigación en ciencias sociales no es visible, como autora de un importante libro y de una importante obra para las personas de habla hispana. Voy a leer simplemente la reseña que aparece en la parte de atrás del libro, porque es muy ilustrativa de lo que el libro contiene. Yo desde que lo leí hace ya unos cuantos años, es un libro que me ha marcado bastante. María Moliner nació en el año 1900, estudió una carrera a pesar de las estrecheces económicas de su familia, ganó una oposición, se casó, tuvo 4 hijos, cambió de residencia varias veces, se jubiló como bibliotecaria y murió en 1981. Nunca recibió un premio ni una medalla, no entró en la Real Academia de la Lengua. Nadie hubiera supuesto que esa señora recoleta hubiera encontrado tiempo, fuerza y ambición para emprender una de las obras fundamentales de la cultura española en el siglo XX, el Diccionario de Uso del Español. En esta biografía, la primera de largo aliento que se publica sobre esta mujer inclasificable, el misterio de María Moliner se desvela y al mismo tiempo se ahonda. Esta reseña se completa con unas palabras de Gabriel García Márquez, que dijo que María Moliner hizo una proeza con muy pocos precedentes. Escribió sola, en su casa, con su propia mano, el diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua castellana. Esta obra es referencia para muchos escritores, más que el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, mucho más. Y desde el punto de vista jurídico, esto lo digo para los profesores de civil que nos acompañan hoy, el libro plantea un interesante problema jurídico, la herencia de María Moliner. ¿Qué pasa con sus derechos de propiedad intelectual? Si entramos en las bases de datos, hay sentencias que resuelven este conflicto. Pero el libro es precioso. Se acompaña de fotos y podemos ver a María Moliner trabajando en la mesa de su salón con sus fichas, ordenando no números, sino palabras. Bueno, esta sección de cultura y conocimiento no sería nada si no nombramos algunas películas o algunas series de televisión interesantes y relacionadas con esta materia. Nuria y Olga nos van a contar algo.
Bueno, pues como películas podemos nombrar una que seguramente la conoceréis, Una mente maravillosa, de 2001. ¿Eh? ¿La habéis visto alguno?
Pues yo la verdad que no.
Sí, yo la vi hace un año. Bueno, pues se trata de una recreación, aunque no muy fiel a la vida exacta de John Nash, pues de un prodigio de los números, exactamente de las matemáticas, que sufrió esquizofrenia a lo largo de su carrera, pero que llegó a ganar el Nobel de Economía por su colaboración en la teoría del juego.
¿Quién es y en qué puedo ayudarle?
Profesor, me llamo Thomas King.
Thomas King.
Y vengo a comunicarle que se le está considerando para el premio Nobel. Discúlpeme, pero me ha dejado pasmado. Durante los últimos años, su teoría del equilibrio se ha convertido en la piedra angular de la economía.
De repente le encanta a todo el mundo.
Sí.
¿Qué me dice de mi trabajo en otros proyectos, como la inversión de variedades o...?
Ya, la aplicación de sus problemas de negociación en las subastas por telecomunicaciones, en los casos antimonopolio.
¿Antimonopolio?
Claro.
Jamás nunca se me hubiese ocurrido aplicar...
Bueno, y ahora también podemos decir... Bueno, otra película también que muestra el tesón, el esfuerzo, una mente también prodigiosa, ¿no? En busca de la felicidad, protagonizada por Will Smith, de ese padre que se ve básicamente la indigencia tras un fracaso laboral, pero que lucha por los sueños y por conseguir un futuro junto a su hijo. Y efectivamente, aunque no es spoilear, pero pasan bastantes cosas dramáticas en la película, pero por su tesón y para seguir sus sueños... en el mundo, sobre todo en el mundo de su profesión, ¿no? Para que su hijo siempre tenga en cuenta que tiene que confiar en sí mismo y perseguir su sueño y hacerlo realidad, pues al final tiene un final feliz. Sí.
Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale?
Vale.
Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Y las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ven por ello. Y punto.
Podemos traer aquí a colación la película Cielo de Octubre de 1999, protagonizada por Jake Gyllenhaal, en la cual, ¿no?, cuenta también una historia de superación muy bonita de cómo los sueños se pueden hacer realidad. Un niño que al nacer prácticamente tenía su destino marcado como minero, que era la actividad principal de su pueblo, como un día ve pasar un satélite soviético y dice: yo quiero crear transporte que vuelen, ¿no?, que estén en el cielo. Y llega a ser, en una historia real, Homer Hickam llega a ser un ingeniero aeroespacial de los más relevantes y formador de astronautas.
October Sky.
Bueno, ¿y de Sheldon qué me contáis?
Uy, me gusta Big Bang Theory.
¿Y qué relación tiene esta serie o puede tener con el derecho, además de que es un ejemplo de investigación e innovación científica?
Innovación, ¿no?
Bueno, y que también tiene una adición a los contratos y a regularlo absolutamente todos los aspectos de su vida. Bueno, tiene a sus amigos, quien vea la serie los tiene amargadicos.
Es que
bueno,
la propiedad intelectual es importante, los derechos de autor, ¿no?
Vaya, vaya. Bueno, lo mejor es que regula las relaciones personales, ¿eh?, la suya propia y la de otro.
Sí, sí, no se le escapa nada.
Bueno, pues va a ser una pena que esta serie termine. Esto es lo que ha anunciado el protagonista, porque no ha llegado a acuerdo económico, otro contrato, con los que se encargan de poner en marcha la serie. Bueno, y ya estamos en nuestra última sección, el rinconcito de la igualdad, que tenemos siempre incluido en cada programa. Hoy hacemos referencia a una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre reconocimiento y visibilización de los logros obtenidos por nuestras deportistas profesionales, porque no siempre le damos el reconocimiento que merecen. Y desde aquí damos la enhorabuena tanto a Carolina Marín, 3 veces campeona del mundo de bádminton, un deporte también poco reconocido, y a las campeonas de Europa de la selección española femenina de fútbol, sub-19 y sub-17. En relación con las mujeres inventoras, pues las cifras ya son muy interesantes. Hemos pasado a tener un aumento importante, hasta un 31% de patentes en las que figuran mujeres. Como siempre existe el debate, la brecha de género, ¿sobre qué investigan las mujeres? Bueno, pues investigaban sobre química de alimentos, sobre productos farmacéuticos, sobre productos químicos, menos en ingeniería y mecánica. Por eso es importante que existan iniciativas como la que hace poco se ha llevado a cabo en la Universidad de Almería para despertar vocaciones informáticas de chicas dirigidas a alumnas de educación secundaria. También es importante que el papel de la mujer en la innovación es distinto en los sectores público y privado. Tanto en las páginas de la OMPI como de la Oficina Española de Patentes y Marcas podemos encontrar muchísima información sobre mujeres inventoras a la que remitimos, pero no queremos cerrar esta sección sin recomendar la serie de programas que el curso pasado emitió esta emisora, Radio UAL, sobre mujeres investigadoras de la Universidad de Almería. Hay que ir recuperando esos programas para poner de manifiesto el trabajo que se realiza desde esta institución. Por último, hacer referencia a una iniciativa que se presentó ayer por tres científicas con una campaña sobre o científica o madre, solicitando medidas que no nos obliguen a elegir entre una cosa u otra para hacer compatibles ambas actividades. Bueno, pues llegamos al final de este primer programa de la segunda temporada, Innovación y Derecho. Gracias, como siempre, Olga, Nuria, Esther, nuestro acompañante hoy, Víctor, que esperamos que se anime a participar en algún otro programa. Y escucharemos un poquito de música mientras Nuria y Olga nos cuentan cuáles son nuestra dirección de correo y nuestros perfiles en redes sociales. Hasta el próximo programa, que dedicaremos a la moda.
Bueno, pues en Facebook, si nos queréis encontrar, simplemente en el buscador poned Derecho para Todos -asual.
Y si tenéis alguna sugerencia que hacernos, a la cual estamos abierta y súper interesada, recordad que nos podéis enviar un correo en derechoparatodos.as@gmail.com. Y también nos podéis encontrar en Instagram como Derecho para Todos UAL. Así que ahí os esperamos.
Un besazo.
Hasta pronto.
Chao.